9:35, desde que comenzó la cuarentena hasta ahora, se puede ver viralizadas imágenes realmente conmovedoras de nuestra naturaleza. Animales que no veíamos, aparecen imágenes y videos viralizados. Vamos a preguntarle a Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, acerca de este comportamiento de los animales en la cuarentena. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Bien, después de la cuarentena apareció, ¿todo volvió a ser igual en nuestro medio ambiente?
Hubo cambios interesantes, más que nada muy documentados al principio, cuando el aislamiento fue, podríamos decir, casi total, ¿no? Y muchas especies, individuos de algunas especies que estaban cerca de las áreas urbanas y que pasaban desapercibidos por el trajín del día a día, se animaron a acercarse más al ámbito periurbano y, bueno, fueron noticias, como vos decías, alrededor del mundo: canguros, pingüinos, osos, delfines, diferentes especies que, bueno, se acercaron más al ámbito que solemos ocupar nosotros cuando llevamos nuestra vida normal, entre comillas, ¿no?
¿Pero ahora todo volvió a ser igual?
Realmente, o sea, teniendo en cuenta que se ha ido flexibilizando mucho a nivel global el aislamiento y la restricción de circulación, y eso, obviamente, de la misma forma que rápidamente habían empezado a acercarse a los ambientes nuestros, hoy las especies se asustan y, con la cuestión de prevención, digamos, vuelven a estar. Están cerca, pero pasan desapercibidas, ¿no? Esto es importante tener en cuenta. No es que hubo una gran migración de animales de espacios rurales o salvajes a las ciudades, sino que son animales que comparten lo que nosotros llamamos el ecotono entre nuestro ámbito de dominio urbano y el silvestre. Aquí es importante entonces destacar la importancia de mantener áreas naturales alrededor de las ciudades, de mantener áreas verdes en las ciudades, aún reservas urbanas, aunque parezcan pequeñas, o reservas privadas cerca de los centros poblados. Eso ayuda mucho a mantener una biodiversidad que está ahí, aunque no la veamos, y que asegura gran parte de los servicios ecosistémicos que todos disfrutamos.
Sí, lo que se vio, por ejemplo, este fin de semana, el día viernes, en realidad, en una catarata donde hay obviamente menos movimiento y aparece así tan tranquilo, o en los estreos de Liberá, los guacamayos, todo esto es algo novedoso, algo que está sucediendo ahora.
Sí, pero ten en cuenta, por ejemplo, si te referís al episodio del Yaguareté, creo que fue lo bien redes del catarata, junto con el proyecto Yaguareté, con los científicos del CONICET, con los que colaboramos hace ya casi 20 años, hace más o menos unos 10 años, hubo un Yaguareté con un collar de teledetección satelital, y durante un tiempo, durante casi una semana, estuvo merodeando a menos de 300 metros del ingreso al Parque Nacional, donde se cobran las entradas, por ejemplo, y ese animal no fue visto por ningún turista ni por ningún guardaparque. O sea, lo supimos porque teníamos la información satelital del collar que emitía, ¿no? Esto quiere decir que es una muestra de cómo la fauna está presente, y, bueno, que se evidencie en verlo y en poder sacar una foto, que grabar una cámara de seguridad, es un evento fortuito, podríamos decir. Seguramente pumas, jaguaretes están muy cerca del área de uso público en el parque, y así debe ser. Justamente los parques están para proteger esas especies, y lo mejor que puede pasar es que estén presentes, obviamente, sin generar ninguna situación de amenaza o conflicto con las personas, ¿no? Pero, bueno, hasta ahora eso no ha ocurrido, y lo bueno es eso que habría que destacar.
Usted recién mencionaba acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente, además de las políticas públicas que se ha creado aquí en la provincia de Misiones. ¿Qué hace falta, cree usted, que hace falta además para no dañar más el planeta?
Bien, hay varias cosas que hacen falta. En primer lugar, tenemos que ser todos ciudadanos más responsables, y eso llevado a todos los ámbitos en los cuales nos desempeñamos nuestra ciudadanía, ¿no? Obviamente, como consumidores, tenemos que intentar priorizar la compra de todo lo que sea realmente necesario, y dentro de lo necesario y a medida de nuestras posibilidades, buscar aquellos productos que que tengan alguna certificación ambiental, o que sepamos de alguna fuente que han sido producidos con buen impacto ambiental y social, además del económico. Dentro de la ciudadanía, si somos productores, implementar las mejores prácticas para mejorar en nuestro vínculo con lo social y con lo ambiental, en el desarrollo del ejercicio económico, entender que si algo no es sustentable, no puede ser rentable, porque en realidad lo que ocurre es que estamos transfiriendo el costo ambiental y el costo social a un momento más adelante del tiempo, y si no lo pagamos nosotros, lo va a pagar alguien más, y eso no puede mantenerse, ¿no? O sea, lamentablemente, desde hace ya mucho tiempo, más de 20 años, estamos consumiendo anualmente más recursos naturales que los que el planeta puede ofrecernos anualmente. Y esto es como pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, es como gastar más de lo que tenemos. Y todos sabemos que eso se puede mantener un tiempo, pero que en algún momento hay que actualizar las cuentas para poder seguir adelante. Y eso ocurre justamente con los servicios ambientales que nos presta el planeta y los cuales estamos exigiendo demasiado. Y de nuevo, si somos ciudadanos y tenemos poder de decisión en gobiernos o empresas, tomar decisiones de mediano y largo plazo, aunque nos parezcan que hoy no son el mejor negocio o la mejor opción política. Si nosotros no planificamos, si nosotros no monitoreamos, y si no se establecen incentivos y desincentivos para los tipos de producciones que son más amigables con el ambiente, o sea, incentivos para las amigables y desincentivos para las que no lo son, va a ser muy difícil que logremos cambiar el paradigma de crecimiento, y digo crecimiento entre comillas porque es un crecimiento un poco tramposo, que nos lleva a consumir más de lo que el planeta nos puede dar.
Respecto a lo que es el impacto económico de la pandemia, el año que viene obviamente el mundo va a sufrir una crisis económica un poquito más acentuada. ¿Tienen que se puedan sacar menos fondos destinados al cuidado del medio ambiente?
Sí, digamos que eso ya de alguna forma está ocurriendo, y es una muestra de eso que te decía, ¿no? De lamentablemente la necesidad real o creada que nos lleva a mirar a corto plazo, con las luces bajas, podríamos decir. Si nosotros creemos que podemos salir de una crisis económica con un modelo de desarrollo que no respete las variables ambientales y sociales, estamos volviendo a cometer el mismo error que se ha cometido en el mundo y particularmente en nuestro país en los últimos casi 80 años, podríamos decir, o más, donde justamente estamos pensando que vamos a lograr un mayor desarrollo aumentando las áreas de producción a expensas de las áreas naturales, o que vamos a lograr un mayor desarrollo incentivando la extracción de combustibles fósiles cuando el mundo dice que quiere dejar de consumirlos en los próximos 30 años. No podemos seguir invirtiendo dinero, enterrando dinero para sacar petróleo, para quemarlo en la atmósfera, para aumentar los efectos del cambio climático. Eso es poco inteligente. No podemos tampoco seguir pensando en que avance la frontera agrícola para aumentar la producción de exportación que no genera desarrollo. Ten en cuenta que en algún momento se planteó pasar de 30 millones de toneladas de exportaciones de granos y Solís Martínez de Hoz a 70 millones. Luego se planteó llegar a los 100 millones de toneladas, eso fue en la época del inicio del gobierno de Néstor Kirchner, y ahora tenemos una propuesta de llegar a 200 millones de toneladas de exportaciones de granos, y la población está cada vez más pobre, el país está cada vez más endeudado. Entonces el modelo de promover una mayor exportación de cereales, solamente eso, si no hay industrialización, si no hay valor agregado, si no hay respeto de las normas ambientales y sociales que aseguren llegar con esa producción a mercados diferenciales, no es un modelo de desarrollo, es un modelo de degradación. Y bueno, justamente un poco es eso, hay que llamar la atención sobre estos temas, porque con la excusa de la necesidad, con la excusa de desarrollo económico, se olvidan del desarrollo social y ambiental, y eso sabemos que es una jornada muy corta, ¿no? O sea, podemos taparnos parte de la cara en algún momento, pero ya nos quedan las rodillas fuera de la cobertura, podríamos decir.
Así es, Manuel, y observando la realidad, me acuerdo que hace unos cuantos años hablábamos del efecto invernadero y lo repetíamos una y otra vez. Ahora avanzan un poco las consecuencias de este desastre que estamos haciendo los seres humanos. Usted decía, es necesaria una política pública que tome decisiones a nivel mundial. Pero este título, salvemos al mundo, salvemos al planeta, ¿estamos a tiempo todavía, digo, con todos los proyectos y programas económicos e inversiones que tenemos que no cuidan el medio ambiente? ¿Estamos a tiempo?
Los científicos del panel intergubernamental de cambio climático dicen que estamos muy cerca de lo que se llama el punto de no retorno, ¿no? Y ese punto de no retorno implica el momento en el cual, aunque empezáramos a portarnos súper bien para llevarlo a otra gráfica, no habría cambios, no habría posibilidad de modificarlo, ¿no? Y hay que evitar, si o sí, llegar a ese punto, porque si llegamos a ese punto, ahí sí va a ser un poco el salve de quien pueda, ¿no? Uh-huh. Justamente se habla de que esta última década que nos queda, que empezó ahora en el 2020 y también en el 2030, es la década que tiene que sí o sí generar el cambio. O sea, no hay mucha alternativa. Y ten en cuenta que es complejo, ¿no? Porque nosotros somos supuestamente la única especie animal que piensa. Uh-huh. Como especie animal tenemos registrado unos 350.000 años, hace que el Homo sapiens, bueno, están los primeros registros de Homo sapiens hace 350.000 años, se estima que más o menos fue un proceso de coevolución que lleva más de 1 millón de años. Pero en los últimos 100 hemos generado una destrucción del planeta que compromete nuestra propia supervivencia, ¿no? Entonces, esa supuesta inteligencia que tenemos que lograr transformarla en sabiduría para modificar lo que nos puede llevar a la propia extinción. Todos sabemos que el planeta ha sido sometido a diferentes extinciones masivas por eventos naturales. La última fue la extinción de los dinosaurios hace más de 65 millones de años, y el planeta se recuperó. Uh-huh. Los dinosaurios no estuvieron para esa recuperación, salvo, bueno, obviamente las aves que derivan de ellos, o bueno, algunos pequeños reptiles que tienen origen en esas especies que había dominado el planeta. Yo lo que animaría es a usar la sabiduría para que cuando el planeta se recupere de los efectos negativos que le estamos causando, la especie humana sigue estando en el planeta y no prescinda de nosotros, ¿no? O sea, el planeta se va a recuperar de cualquier cosa que podamos hacerle. El problema es si la especie humana va a estar capacitada para acompañar esa recuperación.
Jaramillo, gracias por estas reflexiones.
No, por favor, un placer.
Buen día, Manuel.
Buen día.
Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.